Es bonito, ¿eh? Sobre todo porque aquí pongo esto en silencio. Bueno, recordad eso, que muchas veces se habla de los trastornos mixtos, es decir, que tienen características de un subtipo u otro. Esto pasa mucho con el trastorno de conducta alimentaria, que hay, hablamos de la anorexia, de la bulimia, pero hay con frecuencia diagnósticos de personas que no tienen todas las características ni de uno ni de otro, ¿eh? En sentido, tienen parte. Por otro lado, al ver los subtipos, vamos a ver también que dentro de los anorexia y bulimia, luego hay subtipos que se acercan un poco entre ellos, ¿no? Sobre todo con el tema de los atracones, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Luego tenemos otros trastornos, por ejemplo, el que tiene que ver con la, si yo tengo una época de estar muy nervioso como más, ¿no? ¿Eh? O, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. ¿Qué va a ser? Bien, ¿no? Bueno, entonces es alteraciones en las que la conducta alimentaria es inadecuada por los intentos por controlar su peso y su cuerpo. Entonces el SM4 lo elimina de inicio en la infancia. Todo lo que dice, anorexia, bulimia y obesidad tienen aspectos en común, se pueden alternar. De hecho, algunas veces sucede que hay, por decirlo así, un alta, ¿no? Una fin de tratamiento de uno y luego hay un descanso y aparece otro. Es decir, igual que, bueno, la que acabo con la anorexia, mandó de alta y al tiempo apareció un cuadro de bulimia. O, previo a la aparición de la aparición de la anorexia, igual había una época de obesidad, ¿eh? Y se ha aumentado la incidencia, se da más en mujeres, y toda esa alteración de imagen corporal. Aunque esa alteración de la imagen corporal, recordar el bien, te ves gordo o gorda estando muy delgado, o bien también dices, no, yo me veo que estoy delgado, lo que pasa es que como coma un poco, sé que engordo con facilidad. Pues prefiero mantenerme así delgado porque me da seguridad. O sea, bien, dibújate, una persona delgada si dibujas y gordita, ¿no? Dibuja tu silueta, quiero decir. Pero también sucede que sé que estoy delgado, pero temo que si engordo, así como, perdón, voy a engordar con mucha facilidad. Entonces yo me siento más segura o seguro con esta imagen. ¿Vale? Es decir, de hace 30 años aquí ha cambiado el modelo de belleza. Dice, un factor clave junto con cambio de rol de la mujer. Así que es cierto que ahora el tema de estar delgado, aunque sí que están insistiendo mucho, ¿verdad? En que las modelos no sean tan delgadas, yo no sé ahora cómo está la cosa. Pero que ya, salió en el hormiguero una modelo que era muy alta, pero no me fijé, no sé si era delgada, no lo supe valorar. Pero en conjunto, lo que, por ejemplo, quiere decir que igual a esta época puede ser una preocupación por estar más delgada, y me invento, imaginaos otra época por tener más o menos pecho. En conjunto es una base común de una vulnerabilidad, que luego veremos, ¿no? Una vulnerabilidad, una inseguridad, por decirlo así. Y una seguridad a base de un peso adecuado, una figura adecuada, etc. A eso se refiere, ¿eh? Y quiero decir que ahora es el tema de la imagen corporal y el peso, pero otra cosa podría ser otra, ¿eh? Bueno. Influyen variables sociales sobre la evaluación de la delgadez, fisiológicas y psicológicas. O sea, que decir, a mí me ayuda este modelo de hablar de una vulnerabilidad, o sea, que la persona es insegura, por decirlo así, muy dependiente de la opinión de los demás. Luego, eso se centra en el tema de la alimentación y luego algo que lo despierta, ¿eh? ¿Vale? Cuando vimos la depresión, decíamos que hay pérdida de apetito a veces en la depresión, ¿no? También puede haber lo que se llama hiperfagia, ¿no? Que veremos luego, gente que está nerviosa y come mucho, o gente que está triste y come mucho, ¿no? Pero la anorexia puede venir, o sea, mejor es cuando hablamos de el insomnio, decimos, puede ser un síntoma de un cuadro depresivo O puede ser un trastorno por sí mismo. Y aquí pasa algo parecido como síntoma de otros trastornos, la pérdida de apetito. No, no estoy yo con ganas de, ¿no? Claro. Hay colectivos donde la pérdida de apetito está bien vista. Por ejemplo, hay ciertos colectivos, antes decía de los gimnastas, pero también, por ejemplo, en las escaladores, no es que pidan que la gente adelgace, pero sí que puede ser justo donde se hable mucho de cuánto pesas, ¿eh? ¿Eh? Bueno, en la es clave la distorsión de la imagen corporal y la percepción distorsionada de estímulos proprioceptivos. ¿Qué significa esto? Pues que yo me tomo una galleta, estoy lleno, ¿no? Entonces, tiene una sensación de saciedad que has comido agua. Y luego el sentimiento de ineficacia personal, luego lo que os decía, ¿no? De yo estoy dudo de lo que valgo y entonces, según lo que pese, según mi imagen, me siento más seguro, ¿eh? O ya siento hablar de este hombre de Hilly Hill, pero ¿os acordáis que aparecía en una piscina rodeado de las mamachichos y le daba igual decir lo que le pasara por la, ¿no? Bueno, pues nos vamos al otro extremo. Epidemiología, más en mujeres entre 10 y 30 años, más en países desarrollados, clase alta y ciertas profesiones. El tema de las modelos, pero también me gustan algunos deportistas. Creo que es el, aunque eso no tiene ningún tipo de trastorno de conducta alimentaria, creo que a los Atlético de Madrid les pesan muy a menudo. Se engordan para atrás, a correr y a, ¿no? Y a bajar peso, ¿eh? Bueno. Fijaros, características esencial, rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y talla. Es decir, que la persona está muy delgada, ¿eh? Y además, no quieren. Recordad que eso se emplea el índice de masa de Ketelet y es una relación entre peso y altura. Y entonces siempre veis que hablan, como pues tiene veintitantos, tiene 18, tiene 17. Está refiriendo a ese índice de masa de esa de Ketelet, índice de. Bueno, de masa corporal, eso sí, ¿eh? Fijaros que hay un deseo de estar delgada y una búsqueda de perder peso para estar delgado. Y un terror hacia la gordura, ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues que un pliegue, oh, terrible, ¿no? Luego, inicio frecuente ante una crítica. ¿Cómo te has engordado? Oh, ¿eh? Rígidas consignas en la comida, es decir, que son a veces conductas en relación a la comida que a veces rozan la obsesión. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que rozan la obsesión en el sentido de que lo que miden lo que comen, las cantidades, el número de calorías, esto, saberlo muy bien. Tales alimentos tienen tanto, 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 tanto. ¿Eh? Otra, la forma de perder peso de esta manera. Y una vez adelgazado, siguen comiendo menos, ¿eh? Es decir, que da como cierta seguridad el haber adelgazado, ¿no? Y luego a veces hay creencias del tipo, si como me salte un poco, me disparo, voy a engordar con facilidad o qué terrible, ¿no? Bueno. Y recordar rituales al comer, el ejercicio físico e intentos de mitigar el efecto del hambre bebiendo líquido, laxantes, vomitando, ¿sí? ¿Vale? Fijaros cómo hemos nombrado el ejercicio físico y por otro lado los laxantes y los vómitos, ¿vale? O sea, son como uno restringir, comer menos y utilizar estrategias de tipo de ejercicio físico y otros son echar lo que has ingerido, ¿no? ¿Sí? Pero fijaros que son trastornos difíciles. Una vez están instaurados, en algunos casos hay que ingresar. Primero, cosa, ¿hasta qué punto la persona que tiene, el adolescente o la joven, o el joven que tiene, o la joven que tiene anorexia está pasándolo mal? Y a veces sucede que es al revés. Es que se siente seguro o segura estando delgado. Entonces es más el entorno el que le dice, oye, pero si es que estás muy delgada. Entonces muchas de las veces que estamos hablando de la imagen corporal se comprueba a solas se mira obsesivamente el peso, que igual se puede pesar a lo largo del día varias veces, pero por otro lado, de cara al exterior, pues igual se intenta llevar ropas amplias y disimulando, quiero decir, ¿no? Y tirar la comida sin que te vean. Y por otro lado, el internet sigue, o sea, hay muchas páginas donde te explican cómo saltarte a alguien que intenta que dejes la anorexia, ¿no? Cómo hacer para que comer, o sea, comer sin engordar, para adelgazar, etcétera. Laxantes, todo esto, hay mucha información. Es decir, que sorprendentemente tú tienes un dolor de espalda, te has puesto que me lo quiten cuanto antes, ¿no? Pero con la anorexia lo que suele pasar es al revés, que es que yo me siento muy bien estando delgada, entonces que venga un petardo de psicólogo diciendo que, oye, es que tienes que engordar, porque es que estás muy delgada, ¿no? Y a veces, cuanto más intenso es la anorexia, más avanzada, a veces contrario a lo que parece la lógica, ¿no? Y estos rituales de no como aparecen con más intensidad. De hecho, hay gente que hay que ingresarla, hay que alimentarla, a veces incluso porque hay riesgo para su vida, a veces ingresar hay que decirle, bueno, espera, es que si quieres esto, por favor, come, o sea, si no, no te lo vamos a dar. Me refiero a este privilegio, o sea, que desde que hay una sensación intensa de seguridad comiendo poco. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, la segunda cosa es, a veces se plantea un dilema ético, ¿no? Si una persona no quiere comer y está delgada, y aunque tú sabes que es muy malo para su salud, le podemos forzar o no a comer. ¿Ves? ¿Eh? Y luego, lo que digo, que es un patrón que, bueno, tampoco hay tantas. O sea, también recordad que en esto a veces hay alarmas, ¿no? De hecho, aquí en Navarra se creó una unidad de trastorno de conducta alimentaria que luego se han encontrado que no tenían tantos casos. Entonces, lo que han tenido que hacer es el equipo de conducta alimentaria dedicarlo en parte a otras cosas, ¿no? Pero fijaros, como anécdota, yo me acuerdo, claro, yo estudié psicopatología en el año 80, 81, no sé si vimos ese trastorno, no me acuerdo si lo vimos o no. Lo que sí sé es que de aquella época conocer a una compañera o una amiga que adelgazaba mucho, que era súper inteligente, súper autoexigente, que adelgazaba mucho, decía, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Y también me acuerdo bastante. Otra que la veíamos del piso, al piso de frente, y estaba tan, tan, venga, anda, después de comer. ¿Cómo está? Joder, qué nerviosa es, ¿no? ¿Entendéis? Y a veces veíamos unas bandejas que cogía, si había un comedor universitario, tremenda de comida, y luego, pues, no lo metía. Pero antes lo comía y lo vomitaba, ¿no? Claro, todos esos debates que ha habido en relación a las modelos, pues sí que hay una insistencia en adelgazar y yo no sé, la verdad es que ahora en qué punto está esto, porque ahora me he despistado. Pero hace unos años sí que les exigían un índice de Kettler, o sea, una relación peso-altura de un tanto. Y lo mismo, hay trucos de si tú bebes mucha agua, pesas más, ¿no? ¿Eh? No sé ahora cómo está. El otro día le vi al Zapato aquí, que bueno, yo creo que es una chica muy maja. Digo que lo vi más delgada, pero yo no sé si hace mucho deporte, no lo sé. Pero también hay, gracias a Dios, modelos de tallas grandes, ¿no? Y está bastante bien, ¿no? No sé, creo yo, ¿eh? Quiero decir que, o sea, no, no, así como hace años podía parecer ridículo, ahora se ve como más normal, ¿no? ¿Eh? Bueno. Sí, vamos a seguir un poquito. Por ejemplo, a veces son los padres los que te avisan o en el colegio, la chica está más delgada y la habilidad para, oye, que me levante un momentico de la mesa y que tengo que tal al baño. ¿Entendéis? Buah. No, no, que voy a hacer ejercicio tal, 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 tal. O sea, todas esas conductas de vomitar, etcétera, etcétera. Pues a veces se hacen muy escondidas y bien llevadas, ¿no? ¿Eh? Bueno, fijaros que muchas veces hay que establecer una relación, sea, cuánto pesa, vamos a medirlo y según eso vamos a, como que vamos a establecer unas normas, ¿no? Y a veces hay que besar a la persona de espaldas, ¿no? Para que no vea. Bueno, distorsión de la imagen corporal es verse gorda estando delgada y que no siempre es así. A veces no es distorsión, sino insatisfacción con su figura. Tienen consecuencias físicas, retraso en el desarrollo sexual en adolescentes y en adultas, baja interés por el sexo. Eso puede pasar que se inicie más tarde el desarrollo sexual, o sea, lo que es la pubertad, que se frene, vaya más lento. Y lo que decía, tendencia a minimizar el problema, o sea, a no, 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 esto no. La consulta sí. Oye, que has adelgazado, qué bien. Vale. Antes os decía, ¿no? Son subtipos restrictivas y purgativas. Restrictivas pierden peso a través de dieta y ejercicio y con un componente perfeccionista, de rigidez y de sentimientos de ineficacia. Muy buenas notas en el colegio, muy autoexigente y de paso muy, muy, muy perfeccionista, incluyendo ahí la dieta, ¿no? Y las purgativas son intentos de limitar la ingesta, se combinan con episodios de atracones seguidos de vómitos, de laxantes. Y más impulsiva, mayor la habilidad emocional y mayor frecuencia de conductas adictivas. Claro, es que no llega al nivel de la bulimia, pero veis que hay cierta impulsividad. Cuando vemos el atracón es que me aguanto de repente, me inflo a comer, ¿no? Y aquí ves que hay cierta atracones seguidos de vómitos, pero claro, una anorexia es pérdida de peso a más deseo de estar delgada, ¿vale? O sea, me refiero a deseos delgados, al deseo de mantenerme en ese peso. La comorbilidad dice, síntomas afectivos que conforme avanza el trastorno se convierten en disforia. Disforia se refiere a vivir con malestar. Un 10% tiene un trastorno depresivo mayor y, sin embargo, la anorexia nerviosa no deriva de la depresión. Frecuentes síntomas obsesivos. O sea, ¿entendéis? Tú después te vas a encontrar con personas con anorexia que tienen un perfil súper rígido en todo, y súper controlador, de la comida, de todo. Y además te puedes encontrar con pues decía, un conocimiento de las calorías que tiene cada alimento, cómo funciona el aparato digestivo, la absorción, unido a veces con un temor excesivo, es decir, que cuando te explican cómo creen que funciona engordar, dicen, no, hombre, que no, que tanto es imposible. ¿Me explico? Dice, comorbilidad frecuente con el TOC, sin que el TOC sea consecuencia de la anorexia nerviosa, sino síndrome de aparto. O sea, gente como muy, muy rígida. Se estoy intentando acordar de gente con anorexia famosa. La modelo, ¿no? Sí, claro, es un mundo súper exigente. Y por otro lado, eso, ahí la delgadez, dicen que no, pero esa modelo de la delgadez, claro, ¿quién la para, no? ¿Verdad? Pero sí. Yo no sé esta chica del hormiguero, ¿cómo se llama? ¿Sabéis una? Ana Simón. Está venga a decir que no tiene anorexia y ojalá no la tenga, pero claro, es que así yo, ¿no? ¿La has visto? Sí, en muy poco tiempo, ¿no? A mí personalmente me gustaba más antes, ¿eh? Sí, ahora es como, ¿no? Cuando se mueve. Pero insiste que no, que no, que no es ninguna anorexia, que no sé. Ellos saben. ¿Eh? Claro,
pero si
claro.
lo es, a ver si cae automático.
Claro, y sobre todo, claro, es que la cámara engorda. O sea, la cámara de televisión te da. O sea, que ponte esté más delgada de lo que da la impresión. Y luego también sus deportistas también, ¿eh? Yo creo que donde el peso es importante. Yo me acuerdo, y luego, claro, yo por ejemplo, me senté a una chica que trate, que tenía un problema de trastorno de conducta alimentaria, que era súper obsesiva. Y además había elegido el escalar, por eso me acuerdo donde ella estaba, quería, ¿no? Escalar bien y estaba, ¿verdad? Muy pendiente de su peso. Dice, bueno, anorexias purgativas y bulímicas, más psicopatología, tales como depresión, irritabilidad, ansiedad y antisocial. Fijaros que son más impulsivas, ¿eh? ¿Vale? Complicaciones físicas, la amenorrea, por retraso en aparición, hipotermia, bradicardia, hipotensión. Y muchos de ellos se recuperan a volver de comer. Y una de las conocidas se murió de una pulmonía. El curso crónico, si no se interviene, es caquexia. La caquexia es algo que se ve, por ejemplo, en las personas con cáncer avanzado, que se quedan muy, muy delgadas, que parece como si estuvieran en el campo de concentración. ¿Sabes? Mortalidad, 18% tras 20 años del trastorno. O sea que, cuando estabiliza el peso, puede seguir preocupación por peso y cuerpo y llevar formas anómalas de alimentación. Hay gente igual pasa de las anorexias, es que no me acuerdo los nombres, que no comen ni carne, ni pescado, ni leche, ni veganos, ¿no? Eso me refiero. Pero además, la clave de todo esto es quizá, no tengo nada contra los veganos, pero sí una forma de alimentación muy rígida. Y con el mismo juego, me tome algo, qué mal, ¿no? Y además, te pones, es que me tomo un caramelo, estoy notando, qué mal, y además el estómago me pesa. Son sensaciones imposibles, ¿no? ¿Entendéis? Y te lo describen así. Dice, diagnóstico diferencial clave sobre adelgazar que solo se da en trastornos alimentarios. La idea de adelgazar. La diabetes, el cáncer, es que claro, el cáncer tú ves que van adelgazando. ¿Por qué? Porque el tumor nuevo se va comiendo los recursos que tiene el cuerpo, ¿no? La depresión. La depresión es que hay pérdida de apetito para comer, de apetito para hacer cosas, pérdida de interés, pérdida de disfrute, pérdida de deseo sexual. ¿Me explico? Es como va todo uno. En la TOC evita alimentos porque mola contagio, ¿no? Quiero decir que esta lechuga, pero es una cosa a mí muy divertida hace años, hace 30 años más o menos. Más también, entonces iba en un tren por Francia, tenía al lado una, en el asiento al lado una chica alemana, y digo, oh, qué maja, íbamos hablando. Y yo tenía jamón, chorizo, queso. Y le daba así. No, no quieres, no, no. Y saqué, no sé, eso, ¿qué son lonchas? ¿Cerran plástico? Ah, esto sí, lo pone todo. O sea, el jamón, todo eso, de que era español y tal, diría esto, ¿no? Pero sin llegar a ese punto, ¿entendés? En el top, evitar alimentos por temor a contagio. Recordar, o sea, que hay gente que lava mucho, hierve mucho la comida, etcétera, ¿no? Y en la psicosis, por un delirio de ser envenenado. Es decir, no, yo no como porque estos van a hacer cosas que me ponen en. La etiopatogenia es multifactorial con factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes que se combinan. Predisponentes. Hay como una vulnerabilidad, ¿entendéis? Individuales y familiares. O sea, individuales como una inseguridad, ¿no? O sea, depende mucho de lo que piensen los demás. Si alguien me critica, me vengo abajo. Si no estoy seguro de que cuento con el apoyo de los demás, me vengo abajo. Familiares, no se favorece la autonomía en la adolescencia. Preocupación por el éxito y, si dicho de culturales también, oye, hay que ser estar muy, muy efectivo. Los debilitantes son fracaso en adaptarse a demandas en un momento dado. Por ejemplo, cambio de domicilio, que digas por el peso, hay algo malo. O sea, culturales, recordar que está el éxito, por un lado, pero, y por otro lado, el tema de la imagen. Hay que estar, o sea, cargado, hay que estar, ¿no? Forma, ¿eh? Y luego factores de mantenimiento, el propio cuadro se perpetúa debido a consecuencias físicas y psicopatológicas derivadas de este. ¿Vale? O sea, el no comer en estos casos, lejos de que te mueres de hambre, al revés, da seguridad. Yo con hambre mejor. Y aparte se pierde un poco el. No, no me llama. Ojalá me pase a mí con los dulces, pero bueno, estoy en ello. Yo, si queréis que os diga justificaciones de por qué comer dulce es bueno, vamos, tengo 200.000, ¿no? Bueno. La bulimia, recordar, la clave, o sea, en el otro era adelgazar y además temor. En este es estos arranques, atracones a comer, ¿eh? ¿Vale? La pérdida subjetiva de control sobre la conducta, episodios de necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de comida de elevado nivel calórico que se llevan a cabo. Recuerdo un cantante, Elton John, no sé si lo decía, pero en una entrevista aparecía que había estado pasando una mala época y que tenía él mismo atracones. Vale, segundo, preocupación por figura y peso corporal. O sea, también hay una preocupación por la imagen que se da al exterior porque la gente tiene un cuerpo interesante. Y conductas de control de peso con vómitos precedidos de sentimientos de culpa. ¿Bien? Dice, la frecuencia ha aumentado a partir de años 40 por valores sociales, se refiere a valor social de estar delgado, más en mujeres y difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque no estás viendo una pérdida de peso, porque la gente que tiene este tipo de trastornos de conducta alimentaria, en muchos casos sabe muy bien cómo ocultarlo, ¿no? Y a veces son los dentistas los que te dicen, jo, es que esta persona tiene, a base de vomitar, la acidez del vómito le está fastidiando el esmalte, ¿no? Y te avisan, o te metes desde por otro lado, la acidez del vómito, es el propio dentista el que te avisa, Claro, la seguridad también que te da, oye, mira, mi cuerpo se mantiene bien así, pues mira, me compensa, quiero decir, me compensa vomitar, aunque duela o me moleste, porque me da una seguridad de que mi cuerpo se mantiene en un peso que me parece interesante. ¿Vale? La bulimia tiene características, tiene pérdida de control sobre ingesta, que las pacientes lo describen como la adicción al tabaco. No puedo parar. Comen grandes cantidades en poco tiempo y con poca satisfacción, y son muchas calorías. O sea, no es me inflo a biscotes de sin sal y sin, ¿no? ¿Sabes? Sino chocolate, galletas, ¿eh? Dolor y culpa tras el atracón. Y hay pacientes que entienden como atracón el comer algo prohibido, aunque no sea en gran cantidad. A pesar de la fantasía, o sea, de las creencias erróneas de que uno puede engordar con facilidad según que coma, que no coincide realmente con lo que le pasa a ese alimento, pues está el tema del atracón. Perdón, de pensar que he hecho algo parece un atracón que no es cierto. ¿Vale? Atracón es el secreto tras disforia o emociones positivas o al transgredir una regla. Luego dice, conductas compensatorias purgativas y no purgativas. Purgativas son todos los vómitos, los laxantes, los diuréticos. No purgativas es hacer ejercicio, ayunar. Periodos de atracones pueden alternar con dieta normal y hay una preocupación por la imagen corporal. Es decir, es como mi valía está dependiendo de la imagen que tengan los demás de mí. Luego, dice, ideas sobrevaloradas de temor a engordar y mantener el peso. Claro, es que llega Navidad y me pongo moda de turrón. Pues bien, digamos, no hace muy bien. ¿Qué pasa, no? Pero me refiero a esto es otra cosa. Es más, primero que no es, o sea, no es. Ni me lo había pensado. De repente me he pegado un atracón y dije yo, tranquilo, no, es una preocupación que hay a lo largo del día, ¿no? Con el tema del atracón. ¿Vale? Bueno, los subtipos son purgativas y no purgativas, y de clave en su conceptualización, estudios que encuentran diferencias entre los dos tipos de bulímicas, más síntomas y psicopatología asociada en las purgativas. ¿Vale? Dice, en las purgativas la purga favorece un nuevo atracón. Claro, sí. O sea que el hecho mismo de haberte vaciado favorece como, puede ser como el señal para ir a por más, ¿no? Fijaros que en el otro hemos dicho comorbilidad, cuadros más bien obsesivos, ¿no? Síntomas obsesivos. Y aquí, fijaros, uno está la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, fijaros abajo, impulsividad y conductas adictivas, ¿no? ¿Vale? Bueno. Complicaciones físicas amplias, la hipertrofia de la glándula parótida, el daño renal, el esmalte dental, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Luego, claro, hombre, esto lo haces a los 20 años, pues lo haces a los 60, 70, que venga a vomitar. ¿Sí? Y luego, evolución y pronóstico, es decir, naturaleza episódica con remisiones y recaídas. El peor pronóstico si vienen de una anorexia nerviosa, personalidad impulsiva y abuso de sustancias. O sea, antes lo que os decía, ¿no? Que igual hay una anorexia, te dan el alta porque no han desaparecido los síntomas, parece que va todo bien, y al tiempo, joder, pero si este está vomitando, el peso lo tiene bien, pero que está, o está, ¿no? ¿Eh? Luego, personalidad impulsiva, en el sentido de el atracón, como el cómo bebo mucho, como el suelto lo que pienso, como actúo sin planificar, ¿eh? Y el abuso de sustancias también, ¿no? ¿Eh? Pero el diagnóstico diferencial es el clave del propósito de los patrones de alimentación y pérdida de peso. Y luego la fobia social, temor a comer en público. Es decir, una cosa es que tú digas, cuando no me ven, me inflo a comer. Otra cosa es que digas, pues que meto ruido, no sé manejar bien los cubiertos, eso es muy, ¿no? Y luego los tumores que te pueden favorecer, ¿no? Y también veremos, ¿no? Oye, es que esta época estoy más nervioso, pues como más, ¿no? De hecho, se llama el trastorno por atracón, ¿eh? Pero, ¿de acuerdo? ¿Eh? No hay esta preocupación por la imagen coral. La etiopatogenia dice, igual esquema de factores que la anorexia nerviosa, también hay factores sociales y de factores relevantes que suelen encontrar con frecuencia en la historia del paciente. La predisposición a engordar y a padecer trastornos afectivos, esta última relación no clara. Y luego las relaciones entre anorexia y bulimia se comparten muchas características psicopatológicas o a veces difícil diagnosticar en un grupo concreto. Y a veces hemos dicho, estos tienen anorexia pero tienen atracones, ¿verdad? Estos tienen, atracones y ciertas conductas purgativas. Ese tiene bulimia, pero tiene sobre todo patrón restrictivo. ¿Ves que hay cierto acercamiento? Lo que es común en todos es que el tema es la preocupación de que mi valía depende de mi imagen corporal. ¿Sabes hasta qué punto, mejor dicho, estoy yo tengo un peso o una? Dice, igual más sensato decidir en función de la presencia de sintomatología bulímica. Y cuanto más hay, más nos metemos en la... dice, Fairborn es un autor importante. Dice, algunas características de la anorexia son consecuencia de su estado de inanición, que desaparecen al recuperar el peso. Se persiste comer en exceso y características depresivas. Y algunos síntomas de la bulimia nerviosa, secundarios a la respuesta psicológica a la pérdida de control sobre el comer, y mejoran al restablecer el control. Dice, todas las características son secundarias al intento de conseguir la idea sobrevalorada de adelgazar, eso es claro. Por lo tanto, lo que caracteriza la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa es la extrema preocupación por el peso y las formas corporales, su idea sobrevalorada de delgadez. Clave. Juzgan su valía en función del peso y figura, y de ahí su preocupación por el cuerpo, la comida y otros comportamientos. ¿Vale? Es como si dijéramos, mi valía está en que saque todo dieces, y si no, me vengo abajo. Claro, es que es una vulnerabilidad de base, o sea, es que funciona muy, ¿no? ¿Vale? La obesidad es un trastorno crónico que requiere atención a largo plazo, y es una excesiva acumulación de tejido adiposo. Y dice, el diagnóstico compara peso con el ideal que debería pesar por talla y edad. 20% superior riesgo para la salud. El peso no es un indicador de tejido adiposo. Hay otros factores que influyen en el peso. Y órganos. El aumento de peso no siempre indica grasa. Por ejemplo, si voy a un gimnasio, ¿no? Ya sabes, mucha gente comenta que se pone a hacer deporte y no baja de peso. Pero sí baja de grasa y aumenta de masa muscular. Tengo un conocido que le ha pasado lo que es que es un muy deportista y al dejar de hacer deporte tiene hijos pequeños, ha adelgazado 15 kilos de músculo. Un hombre que hacía mucho ejercicio de brazos, o sea, este hacía chingas y cosas así. Y, dos métodos, el índice cutáneo y el índice de masa corporal, peso dividido entre altura al cuadrado, que se llama el de Ketelet. Y más de 30 obesidad. Cuando se dice pliegue cutáneo, pues igual te cogen aquí. ¿Entendéis? Con un calibre y ver aquí, ¿no? ¿Vale? Estás viendo la cantidad de grasa, ¿no?, que hay ahí. Entonces, la epidemiología cae en Occidente el 30-50% de la población general. En China, no sé, yo creo que son más bien delgaditos, ¿no? Que la prevalencia varía en función de la edad, el estatus económico, la raza, más frecuente en mujeres de clase baja. Cuando comentas esto, a veces te dicen, claro, porque joder, es mucho más barato comer cerdo que comer solomillo, ¿no? Me acuerdo una vez que en una sesión para hacer psicoterapia con inmigrantes que nos decían, venían inmigrantes, y claro, es que ustedes dicen, joder, es que nosotros comemos mal, ya, pero han visto lo que vale cada cosa, y a veces hay alimentos baratos que engordan, ¿no? Luego, tipos de obesidad secundaria y simple. Secundaria, origen en trastornos endocrinos, genéticos, sería un 1% de las causas de la obesidad. Yo sí conozco gente que tras un tratamiento de otro tipo han engordado. Y simple o por sedamiento, el 99%. Dos subtipos en la simple, hiperplásica e hipertrófica. La hiperplásica tiene un mayor número y tamaño de adipocitos, peor pronóstico e inicio en la infancia. La hipertrófica aumenta el tamaño del adipocito e inicio en la edad adulta. Es decir, en la hiperplásica ya los tienes, ¿no? Notas que los aumentas de tamaño. Ahora que, vaya, bueno, complicaciones físicas. Mira, ahí pone obesidad. No es un trastorno del DSM-4, en el CIE-10 sí que hay la hiperfagia en otras alteraciones psicológicas. Es decir, yo tengo un conocido que trabaja de un trabajo muy interesante y dice, yo he elegido la salud mental frente a la física. Y yo, mira, y se pone de comer como vamos, hasta las trancas, ¿no? Luego dice, en relación obesidad con psicopatología a tres niveles. Algunas obesidades y etiología psicológica, comer por reacciones emocionales. No se lee, ¿verdad? No sé por qué hace esto. ¿No? Me acuerdo de una película de Woody Allen, creo que era Balas sobre Broadway, ¿la habéis visto? Es una que hace una obra de teatro, o sea, como hace 20 años, la hacen como en los años 20. Y lo divertido del asunto es que el protagonista es, no, o sea, el protagonista de la obra de teatro, tío que se pone muy nervioso actuando y entonces se ve como va engordando, 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 ¿eh? ¿Vale? Algunos otros desarrollan alteraciones psicopatológicas reactivas en su vida y también reacciones distímicas. ¿Qué significa esto? Pues que el verte gordo también, ¿no? ¿Vale? Es decir, puede que en tu vida haya otros problemas y puede que el hecho mismo de verte gordo te desanime, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que, hombre, sería bien más o menos estar en un peso, ¿no? Pero yo sí creo que la gente que quiere adelgazar y lo consigue, está como muy satisfecha si la gente se lo recuerda, ¿verdad? Pero veo también esto que digo, ¿no? El tema de picotepicar, ¿no? Por estar nervioso. No sé, en la época de exámenes como estáis, yo, el tema de galletas y cosas así, soy el rey de torneo morado. Bueno, el papel reductor de la ansiedad, ingesta nocturna, trastorno por atracón. Es un trastorno, recordar, son atracones. No hay preocupación por la imagen corporal, no hay, o sea, no hay deseo de con conductas purgativas de o con ejercicio de adelgazar. Gran parte de los obesos baja autoestima y concepto de sí mismo. Sufren discriminación de la moda que se puede acabar interiorizando. Eso de que el gordo es feliz, pues no está tan claro, ¿no? Dice, hacer dietas produce reacciones no ventajosas, ansiedad, depresión, al inicio, comer nocturno, atracones, ¿no? Y sintomatología psicológica en los obesos, más consecuencia de y no causa de la obesidad. Yo, mira, hace poco estaba con una amiga que le iban a operar porque ella tuvo una enfermedad, y esa enfermedad, a consecuencia de esto, algo le ha cambiado, o el metabolismo, lo que sea, que ha engordado mucho. Decían, es que creo que les ponen un balón, ¿no? En el estómago. Y dice, mira, yo con tal de adelgazar y volver a estar como me puedo ver en el espejo, ¿vale? Bueno. Y yo creo también que a veces uno tiene la sensación de que si engorda está más viejo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, ya digo, digamos, la anorexia, los atracones, el comer en exceso puede ser parte de un trastorno. O ser un trastorno en sí, y en caso también de la obesidad, puede también traer como consecuencia que haya un malestar, ¿no? ¿Sí? ¿no? Yo no he fumado nunca, pero cuando he trabajado con gente que quiere dejar de fumar, le decía, bien, ¿podéis apuntar aquí cuando fumáis o lo que fumáis? Y entonces aparecen muchos cigarros, pues iba, es que me había fijado que a esta hora estaba fumando. Y cuando uno dice, joder, pues me he puesto a intentar adelgazar. A veces ya suelo pensar en eso. Yo creo que estás más pendiente de tus sensaciones y tienes más hambre, ¿no? Segundo, pues joder, no sé qué me pasa, que yo me pongo a adelgazar y no adelgazo. Que te se apunta a lo que estás comiendo y resulta que, ¿no? ¿Entendéis? Voy apuntando y voy viendo la galletita de no sé dónde, la galletita de aquí, plan, 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 lo mismo, ¿no? No es que haya una falta de, hombre, a veces puede haber una falta de conciencia de que, mira, uno quiere adelgazar y entonces ha dicho que quiere adelgazar para la galería, ¿no? Que ha sido al médico, te ha dicho, es que te sobran 20 kilos, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando hay un deseo de adelgazar, pues hay que tener en cuenta, claro, que estamos ante un premio que vendrá a largo plazo, que es que bajes unos kilos, pero a base de hacerlo con conductas que son a corto plazo. Quiere decir que no, ¿cuándo vendrá a adelgazar? Dentro de unos meses. ¿Y cómo lo vas a intentar hacer? A base de conductas que son a corto plazo. Entonces, que son, me refiero a conductas restrictivas. Entonces, probablemente hay que buscar bien cuál es la función de ese alimento, si es matar la ansiedad o cuál es, y buscar una alternativa. ¿Vale? En el caso de la anorexia y de la bulimia, yo creo que por un lado hay que trabajar el trastorno en sí primero y luego hay que ir hacia esa vulnerabilidad. Me refiero, primero hay que ir hacia tratamientos concretos sobre la comida, alimentación, las conductas purgativas o restrictivas, y luego también hay que ir hacia el tema de la imagen corporal, y luego, cuando está estabilizado, que además cuando está uno mejor, a veces esos síntomas bajan, esa obsesión con la comida baja justo cuando estás mejor de peso, ir a por esa vulnerabilidad de base. Es que claro, es una persona que no tienes la gente muy pendiente de ti, exigiéndote, es más una sensación interna, ¿no? Trabajar un poco esto, ¿no? Y recordar que tiene mucha valía engorde o adelgazo. Yo me acuerdo, esta cantante Malú, adelgazó, y me acuerdo con gente con trastorno de conducta alimentaria, algunos, es que yo creo como Malú, como está adelgazando, digo, joder, también casualidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? No parece que tuviera anorexia, pero, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo también que aquí estamos poco acostumbrados, pero igual, por ejemplo, en Estados Unidos es frecuente que un famoso cuente sus problemas de salud mental, que tiene agorafobia, que tiene o ha tenido, que tiene un trastorno de conducta alimentaria, lo ha tenido. Yo creo que eso podría ser de ayuda, que realmente las modelos dijeran, mire, es que esto de bonito nada. O sea, yo me obligan por mi profesión, pero yo no me siento a gusto así. Además, esto digo, me ha llevado en algún caso a, ¿no? Como que es en el caso de la gimnasta, ¿verdad? Sí. Y sí, yo creo que en sentido. Claro, el deporte de competición, de alta competición, ¿verdad? A veces, ¿no? ¿Por qué echaron a la, con esto, a la entrenadora de natación sincronizada, a Ana Carrés? Pues no está muy claro por qué. Una de las cosas que salía, decían, si era muy exigente. ¿Verdad? ¿Dónde llegaba la exigencia? No lo sé. Bueno. Cada teoría de la obesidad es multifactorial. Va por familias. Factores que influyen en su causa, la tasa metabólica basal, o sea, cuánto gasto, y el número de adipocitos genéticos, cuántas células tengo, ¿no? Y cuanto menos gaste, hay gente que te dice, yo por mucho que, por mucho que esto, no engordo. Y conozco gente que tiene una tasa metabólica basal muy alta, está siempre muy delgada, ¿eh? Y luego tenía el punto crítico, dice, los depósitos grasos regulados a un nivel elevado en obesos. El sujeto está programado para tener un porcentaje más elevado de grasa. Y decir, es que tienes hambre, ¿no? Nos comentan si has engordado y te mantienes un tiempo gordo, pues luego el cuerpo pasa hambre sea, y por eso te obliga, si quieres adelgazar, tienes que pasar hambre. Tres explicativas de los trastornos alimentarios, dice, teoría de la restricción, dice, una de las más importantes tiene una capacidad explicativa superior, que los obesos se han sometido con más frecuencia a dietas. Y la restricción, intención de restringir voluntariamente la ingesta para conseguir o mantener el peso ideal. La presencia de desinhibidores de comer restrictivo, la ansiedad o el alcohol, etcétera, en los restrictores les lleva a comer en exceso, ¿no? Como el tema del yo llevo tiempo sin beber, pues me lo merezco, toma, hoy me voy a poner tibio, ¿no? ¿Me explico? O en este caso es que el alcohol hace un efecto desinhibidor, dice, por un día, ¿qué más da? Por un día que coma, si encima me llevo reprimiendo tiempo, pues favorece, pues, ¡buah! Entonces comas más, ¿no? Yo creo que todo el tema de sé que adelgazar pasando hambre, lo que está claro que esas formas de adelgazar rápidas dan miedo, ¿no? Y luego, ahora no sé, pero antes hubo una temporada que había productos para adelgazar que incluían estimulantes. Entre las cosas que metían estimulantes. Y claro, esto era peligroso porque tú tomas para adelgazar, es cierto, claro, gastas más, pero estás metiendo al cerebro unos acelerones que en algunos casos se veía. Y vas a ser adolescente, ¿cómo se te despertó la psicosis? No cómo se creó, que la psicosis se crea en la base genética, ¿no? ¿Cómo se despertó? ¿No? Pues que fui una tal persona para adelgazar que afetaminas, ¿eh? ¿Vale? Ahora me perdió. El restrictivo que rompa o crea romper su restricción contrarregula, come de forma desaforada. ¿Vale? ¿Qué dicen los datos? Que la dieta produce atracones. La dieta que hace perder peso puede también crear estado crónico de hambre, más si se baja del punto crítico de peso. Esa teoría es importante para explicar la etiología y mantenimiento de alteraciones, en especial los atracones y la bulimia nerviosa. O sea, como que estás los conteniendo y entonces. ¡Wow! Hay más deseo. Dice, en muchos casos el comienzo de la bulimia nerviosa coincide con episodio de restricción alimentaria. Estoy entonces noto más ganas de comer y me lanzo. Para recordar, ese estilo de la bulimia nerviosa es mucho más de impulsividad. O sea, quiere decir que no es que digas, bueno, pues voy comiendo un poquito, sino que me lanzo. Vale. Yo creo que ahora quizá hay un poquito menos de alarma, ¿no? Pero hace como unos 10 años había bastante alarma, ¿verdad? Con trastornos de conducta alimentaria. Y ahora se habla un poquito menos, ¿no? ¿Verdad? Ahora la moda, bueno, no sé, hasta hace poco era el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿verdad? Parece que igual esto baja un poco, ¿no? ¿Verdad? Y, pero entonces sí que había. Pero claro, es un trastorno, fíjate, ya 8, 18% puede llegar a morir. Luego, sobre todo, en el caso de la anorexia, para los familiares es duro, ¿eh? Porque no es me siento mal ayudarme, ¿eh? Es me siento muy bien cuando estoy delgado y no quiero que me ayudéis, al revés, quiero que no os des cuenta, ¿no? Entonces hay mil trucos, ¿no? De llevar ropa más amplia, ponerte pesos en la ropa, etcétera, ¿no? Para disimular un poco, maquillarte también, ¿no? De manera que la cara te parezca más redonda, por eso. Colores claros, todo eso son prácticas para que no se den cuenta que se ha adelgazado y luego añadirle cosas cuando voy a tener peso. Yo digo, y a veces hay que utilizar, y hay un dilema ético, hasta qué punto a alguien que está muy, muy delgado y con riesgo para su salud hay que forzarle a comer. ¿De acuerdo? ¿Queréis comentar algo? Bueno, entonces paramos aquí. Muy bien.